hacer una ronda para hablar de personas mayores en nuestro país, en un país envejecido donde aparentemente eso es lo que vamos a hablar en parte de la charla. Faltan datos e información para abordar el tema. Vamos a dar foco además en un artículo que se titula Envejecer en Uruguay, una actualización de los datos disponibles. Así lo dice, fue escrito por la socióloga Mariana Paredes y forma parte de la publicación Miradas Interdisciplinarias sobre Envejecimiento y Vejez. Mariana Paredes, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Gracias por la visita, socióloga, demógrafa. Y fue coordinadora además del CIEN, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, entre 2015 y 2020, junto a Robert Pérez, que son los invitados para esta ronda. Robert, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal, cómo andas?
Bien, Robert es psicólogo, doctor en salud mental por la Universidad de la República. Estos últimos años hemos hablado bastante aquí en No Toque Nada, a propósito de algún evento coyuntural, ¿no?, como la pandemia, pero con una mirada más grande. Mariana, hay una presentación breve del libro, una presentación de este texto, pero una presentación breve que uno puede encontrar en un videíto colgado allí en el CIEN. Vos decías que el tema de la vejez debía interesarnos a todos, ¿no? Debería interesarnos a todos. Le pregunto a ambos, ¿nos interesa a todos? Estoy hablando de políticas públicas, política de Estado, ¿está en esa agenda política?
Yo te diría que no lo suficiente. Que no todo lo que debería estar. En particular porque creo que hay un prejuicio contra la vejez hace mucho tiempo y que es más de carácter cultural y social, que tiene que ver con la negación de la vejez y con que nadie quiere ser viejo. Entonces eso lleva a la reticencia para estudiar la realidad de la vejez, las características del envejecimiento, las características de la vejez. Más allá de que hay una persona cada cuatro en Uruguay, mayor, de 60 años.
De 60 años. Bien, Robert, ¿cómo ves eso?
Sí, como dice Mariana, capaz que lo mismo, pero dicho de otra forma. Yo creo que el tema sí está en las políticas, pero está desde la parte negativa, ¿no? Está como tal como planteaba Mariana, el tema de los prejuicios, pero si miramos... bueno, ahí en el libro hay un artículo de los medios de comunicación y en la campaña electoral, ¿no? La visión de la vejez, que claramente lo que se dice, y está continuamente, ahora ustedes estaban hablando hoy de la seguridad social, bueno, ¿cuál es el panorama que hay sobre la vejez, como vejez, como etapa, como... Pero aparte cuando uno lo dice así, lo dice como que fue una cosa ajena a las personas. ¿Cómo se siente uno en tanto... persona envejeciente? ¿Se siente que quiere seguir envejeciendo? ¿Se siente, no? Los mensajes sociales, ¿es que uno quiere ser viejo? Bueno, teóricamente dice que sí, pero no yo viejo. Ahora, ¿cuál deseabilidad se va construyendo en torno a eso? Bueno, por ahí me parece que hay todo un tema que lo complejiza más allá de los números, ¿no?
Bien, Mariana, en el artículo comentás que hacen falta más datos y registros sobre la vejez. Cito textual, si bien Uruguay es un país con larga tradición de registros, no se han generado estadísticas específicas para la población. ¿Por qué pasa esto para la población de personas mayores, que es lo que estamos hablando? ¿Por qué pasa esto y qué consecuencias tiene?
Las consecuencias que tiene es que no tenemos datos para monitorear una población que cada vez es mayor y el monitoreo... Y el diagnóstico es parte sustantiva de las políticas públicas, de esto que hablábamos. Si queremos hacer políticas públicas focalizadas en la vejez, precisamos diagnóstico. Entonces, lo que tenemos de las personas mayores en Uruguay son datos muy generalistas. Y sin embargo, se han hecho muchos estudios y muchos datos de manera continua de relevamientos sobre, por ejemplo, juventud, afrodescendencia, uso del tiempo, uso de TICs. O sea, hay un montón de temáticas emergentes que se han ido siguiendo y que se van siguiendo. Y no hay encuestas, por ejemplo, de vejez o de personas mayores.
¿Qué tipos de datos serían los que faltan para tener ejemplos?
El principal dato que nos faltaría y que sería central es un dato de tipo longitudinal, digamos, que permita seguir las trayectorias de las personas. Y no solo de las personas mayores, o sea, quizás a partir de los 50 años en el mundo hay muchas encuestas que a partir de los 50 años ya empiezan a seguir las trayectorias porque hay un tema de en qué momento llegamos a la vejez, cómo transitamos, digamos, uno a los 50 años. El organismo biológico es viejo, una cosa que decimos siempre en las clases, a partir de los 25, ¿no? Entonces, ¿en qué momento socialmente envejecemos? ¿Qué le hace a uno decir que es viejo? que es abuelo, que está jubilado, que tiene 50, 60, 70, 90, y a su vez, las personas mayores no son homogéneas y no es lo mismo ser un viejo de 60 que ser un viejo de 90. Entonces, lo que precisamos es conocer estas transiciones, digamos, a la vejez, cómo va llegando la gente de manera diferencial y heterogénea a la vejez, y tampoco es homogéneo en el territorio, y tampoco es homogéneo por niveles socioeconómicos, y tampoco es homogéneo por género.
¿Y qué habría que hacer para tener esos datos,
ese tipo de datos? Y generar encuestas, por lo menos una encuesta periódica, que no quiere decir todos los años, digamos, sino una encuesta cada X cantidad de años, donde se vaya relevando datos específicos de envejecimiento y de vejez. Y además, con otros focos temáticos, ¿no? Porque los datos que tenemos buenos datos en este país, porque están incluidos en las encuestas continuas de hogares, de toda el área económica y de toda el área, sobre todo económica, digamos, de participación económica, personas, población económicamente activa, digamos,
sí, datos laborales,
sí, los de siempre, digamos, de cobertura, de previsión social, que estamos muy bien, en cobertura, no es lo mismo el nivel de vida y el nivel de ingresos. Pero sabemos muy poco de manera continua de salud, por ejemplo, las trayectorias de salud de las personas mayores. Ahora el COVID nos puso una llamada de atención, digamos, ¿no?, sobre el tema de la salud de las personas mayores. Pero, bueno, en el marco del CIEN, una de las cosas que estamos tratando de impulsar es implementar una encuesta de tipo longitudinal que justamente siga este tipo de datos. Las encuestas ELSE, que sean encuestas sobre trayectorias de salud y de otros datos también que se han hecho en otras partes del mundo.
Quizás ahí aparecen algunos datos, y hay un capítulo ahí que habla de entornos físicos y sociales, ¿no? ¿Nos podrían explicar un poco qué es eso? De esto sí se habla bastante poco, de las personas mayores, ¿no? De su entorno físico y social, lo inmediato que lo rodea, en su propio hogar, pero las veredas, los parques, los espacios públicos, la vida que tiene. ¿Por qué hablamos poco de eso, Robert, Mariana?
Bueno, porque me parece que, un poco en la línea de lo que venía planteando Mariana también, hay como una visión de la vejez muy individual, ¿no? Y uno envejece, y muy, muy biologicista, si se quiere, ¿no? Hay una visión como que son cuerpos que envejecen, y no personas, ¿no? Con toda la historia. Y una persona se desarrolla nunca individualmente, sino que se desarrolla en relación a un otro y a un entorno. Eso pasa acá en nuestro país, esa visión. Hay estudios, no es que estamos planteando una cosa que a nadie se le ocurrió. Hay concepciones teóricas, hay líneas de desarrollo teórico socioconstruccionistas en el mundo que plantean vivir, por ejemplo, un concepto que se utiliza mucho en los países anglosajones es vivir en su lugar, ¿no? Que tiene que ver, bueno, vos debes de conocer de allá de Suecia, por ejemplo, lo que son las casas, lo que nosotros acá llamamos casas de salud, que allá no existe ese concepto, o residenciales. Es cómo las personas viven en su entorno, en su comunidad, y cómo se desarrolla. Y para eso es necesario, desde la Convención de Discapacidad para acá, que tenemos herramientas para pensar, que la persona pueda circular, que pueda moverse por su entorno, que tenga, contrario al paradigma de los años 80, que había que ponerle un asistente para llevarla o traerla No, la persona tiene derecho a moverse por la ciudad. Bueno, ¿y cuán la ciudad está preparada para una persona que, sin duda, cuanto más vieja, tiene más dificultades físicas para trasladarse? Bueno, eso es, en eso tiene que ver los entornos, en la seguridad, en poder desplazarse, en poder vivir y ser independiente. O sea, en definitiva, tiene que ver con la independencia de la persona y mantener la independencia.
Y lo manifiestan, ¿no?, cuando se les pregunta, ¿no? Las personas mayores se encuentran altamente insatisfechas con la disponibilidad de áreas verdes y espacios comunes en la zona que residen, con su posibilidad.
Sí, un porcentaje alto. Casi un 80%. Pero esa fuente de datos no es una fuente de datos uruguaya.
Es el Latino Barómetro.
O sea, tuvimos que acudir a otras fuentes de datos que no tenemos acá en Uruguay para aproximarnos a este tipo de... Y tampoco lo preguntan en todas las latinobarómetros, por eso la que está presentada ahí no es tan reciente, porque hay veces el latinobarómetro va cambiando en lo que pregunta. Y hay otro tema, no es solo la capacidad física, digamos, de moverse y de trasladarse, sino también la psicológica. Ahí también hay datos sobre la percepción de la inseguridad, o sea, si han sido víctimas de delitos, si tienen... Entonces hay una cuestión de, bueno, primero, puedo salir de la puerta de mi casa, puedo bajar una escalera, puedo bajar un escalón, puedo tomarme un ómnibus, que a veces, no sé si se lo toman, pero es subir un Himalaya, tomarse un ómnibus, para una persona que no tiene fuerza en los brazos de repente, aunque algunos tengan sillas para bajar. No solo eso, es la persona mayor de noche. Puede salir, puede ir a un teatro, si es auto, puede, o no puede si vive en determinado lugar, si no tiene determinada locomoción, si no tiene auto, si no puede pagar un taxi. Entonces, y si no puede manejar un Uber, porque las personas mayores también tienen una brecha, digamos, de acceso a las tecnologías que todavía persiste. No creo que persista por mucho tiempo. Entonces son un conjunto de factores que lo que hacen es, bueno, ¿qué libertad tiene la persona mayor en una ciudad para moverse? Y no es lo mismo una ciudad muy, digamos, de 1,5 millones de habitantes como es Montevideo, que una ciudad como Flores, como Florida, como 33, que de repente son ciudades que tienen menos habitantes y otro nivel de comunidad, digamos, de comunidad y de lazos comunitarios también, que al ser más chicas, de repente se fortalecen de otra manera.
O sea que ese dato de Latinobarómetro está bastante incompleto, bueno, por lo que decías de que no es una pregunta que sea frecuente, no es un dato recopilado acá, y además que habría que desagregar geográficamente.
Según. Absolutamente. O sea, ese tipo de datos de acceso al transporte, nosotros no hace mucho también en el marco del 100, hicimos talleres con personas mayores para hablar justamente de los derechos de las personas mayores en el marco de la Convención de la OEA, que es un instrumento bastante novedoso y que Uruguay ratificó. Y muchas de las cuestiones, hicimos talleres en Paysandú, en Melo, en 33, y muchas de las cuestiones se vinculaban a esto, al transporte, a la falta de transporte, para, digamos, que en muchas ciudades a mí no me gusta decir el interior del país, pero hay muchas ciudades que no son Montevideo.
Y localidades, me imagino.
Y localidades, chicas. El traslado. Yo ahora estuve dando clases en Tacuarembó y en Rivera, la dificultad de los chiquilines, para ahora que volvimos a la presencialidad, para trasladarse en los horarios de Melo, o sea, es complicadísimo. Digamos, así, ¿cómo puede ser?
En algún momento quisimos hacer un estudio antropometánico y biomecánico, sí, y antropométrico, para ver el tamaño de las personas y cómo deberían las personas mayores, cómo deberían de ser las unidades de transporte, para que tuviera por lo menos un sector, claro, en función del tamaño del cuerpo y de las fuerzas. No logramos financiación, lamentablemente, de ese estudio. Fue un muy buen proyecto, pero aprovecho a decirlo porque es algo que tenemos pendiente dentro de los estudios.
Relaciono eso que decís con otro de los datos que menciona Mariana en el artículo, que tiene que ver con la dependencia. En realidad es un porcentaje muy pequeño el de los adultos mayores que tienen algún tipo de dependencia. Más allá de eso, lo que vos decís, aunque no tengas dependencia, se requieren cierta infraestructura, ¿no?, para que puedan, como decían, moverse libremente. Bien. Y no querías comentar algo, Mariana.
No, la dependencia, perdón. No. Ese es un trabajo, eso es otro tema también, que no hay una medición continua de eso.
Tampoco.
Eso hubo una irrupción de mediciones. Ahí, pero... En el último gobierno del Frente Amplio. Gracias. Hubo una irrupción, una especie de locura que todo el mundo nos juntó para los temas de dependencia, midamos la dependencia, midamos este. Entonces hubo un montón de encuestas, todas en ese momento, digamos, y nosotros en el marco de un convenio entre el Nieve y el Inmayores, porque antes de 100 éramos Nieve, tenemos siglas muy... y entonces ahí hicimos una encuesta de dependencia y esos datos surgen de ahí. Del 6% de personas con dependencia severa, que quiere decir que carecen de alguna de las actividades básicas de la vida diaria. Ajá. Esto quiere decir levantarse, pararse la cama, llevarse la comida a la boca.
Eso es severo, 6%.
Eso es severo.
¿Y 10%?
Esos son las instrumentales, que son, yo creo que, bastante más baratas en términos de políticas públicas, que requieren una ayuda bastante menor para la persona mayor, que es de repente ayudarla a hacer los mandados, ayudarla con la carga, digamos, de repente traerles los medicamentos, o, digamos, un tipo de cuestión que no requiere que haya una persona todo el tiempo en la casa, digamos, sino que le apoye en algunas cuestiones que de repente pueden ser de una periodicidad semanal o, digamos.
Pero aquí hace un 80% que no estaría, más allá de que los datos no son medidos periódicamente y más, Robert, y esto lo hablábamos el año pasado, ¿no? Cuando toda la mirada, y los años anteriores, cuando toda la mirada a la pandemia era, y acá nos lo dice alguien, desde un hospital, trabaja en un hospital y se sigue mirando como los abuelitos y se le sigue hablando a la persona que los acompaña, me dice alguien de un hospital, que lo hablamos también, o sea, de esa idea, yo no sé cuánto es en la población porque habría que medirlo, de que necesitan todos ayuda, los que cumplen más de 70 años, ¿no? O nuestra ayuda.
Sí, mira, nosotros cuando, bueno, yo ahora ya no estoy dando más clases, pero cuando...
Es el hospital
cuando...
de ojos, perdón, el que me escriben de acá. En algunos sí, casos se le sigue hablando a la población como abuelitos o se les habla directamente a los que lo acompañan y no a ellos.
Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque no pueden... bueno, salvo que sea una persona que esté con dependencia, pero nosotros en unas cosas que preguntábamos y lo sigo preguntando en clases y en distintas facultades, no solo psicología, en arquitectura, en enfermería, ¿cuántas estudiantes que ingresan, jóvenes que ingresan, que no tienen formación en el tema? ¿Cuántas, y lo digo así con todo el prejuicio, cuántos viejos hay en casas de salud? O sea, no digo cuántas personas mayores hay en el EP no recién, ¿cuántos viejos en casas de salud? Con todas las palabras más prejuiciosas. Y ahí empiezan 50%, 60%, 80%, otro dice, no, es mucho, 80%, 40%, y quedan en un 30% más o menos. Entonces después digo, ahora piensen en todas las personas mayores, ahí ya no digo viejos, digo todas las personas mayores que tienen al lado, mapenlas. ¿Cuántas de esas personas mayores que tienen al lado están en un residencial? Ya tampoco digo casa de salud, sino en un residencial. Una, ¿qué porcentaje? Y un 1%, un 2%, bueno, el porcentaje de personas que hay en el EPEM, en residenciales, es un 3%. ¿Por qué se sigue dando eso? Y pruébenlo a hacerlo, con alguno que no escuche este programa, prueben a hacerlo, a ver que no tenga los datos, ¿qué les va a decir? O sea, hay un imaginario en torno al tema de la vejez. Y eso es lo que está primando, porque eso impacta no solo en las personas mayores, impacta en los hacedores de políticas también. O sea, no son ajenos a estos imaginarios, impacta en los medios de comunicación, impacta cuando se presentan los datos de pobreza infantil, que sin duda es un tema que hay que abordarlo y un tema prioritario para este país, pero no se pueden presentar como que es uno u otro, como se presentan muchas veces. Pues parecería que en los discursos las personas mayores están muy bien y los niños están muy mal. Y las personas mayores son muy heterogéneas. Y algunas están muy bien, pero yo les diría que el porcentaje mayor de las pensiones y jubilaciones que se cobra son muy bajos. Entonces, bueno, por ahí es donde hay que cambiar estas percepciones, sobre todo, ¿no?
Uh-huh. Y la mirada quizás más allá de los ingresos que tienen, ¿no? Que es lo que decimos, porque ahí tenemos más datos.
Sí, sí. Justo metió el ojo de, ¿no? La llaga del tema de las jubilaciones y las pensiones. Sí.
No le vamos a pedir opinión del anteproyecto ni del proyecto.
No. Todavía. En realidad vieron que hay distintas maneras de medir la situación, digamos, de pobreza, incluso de las personas. Algunas son por ingreso, digamos, la línea de pobreza, y otras son también por necesidades básicas del hogar o de la vivienda. Sí, y entonces en ese sentido hay muchas personas mayores que son propietarias de su vivienda. El estado de las viviendas ya es más relativo, porque para mantener una vivienda en buen estado hay que tener ingresos. Entonces, bueno, hay distintas maneras, digamos, de medir eso. Y otro tema ahí central es que, si bien las personas mayores uno lo mide así por ingresos o por pobreza, pueden estar mejor, digamos, que los niños, esta posición que estaba haciendo Robert, también hay muchos casos de transferencias, ¿no? De monetarias incluso, o de que los abuelos pagan tal cosa de los nietos, ¿no? Entonces eso, no viven con ellos, porque la mayor cantidad de personas mayores en este país viven solas o con su pareja cogeneracional, pero sí realizan transferencias a otros hogares, digamos. Entonces, eso hay que estudiarlo muy, y también realizan apoyo, digamos, de cuidado a los nietos. Ustedes párense en cualquier escuela, ¿no? Y vean, claro, quién recoge a los hijos. ¿Quién recoge a los hijos, no? O sea, y eso no está contado. Muchos jubilados, muchas cosas que aportan, digamos, al cuidado, horas.
Acá alguien lo calificó como un delito ya, pero bueno, más allá de que lo califique como un delito o no, dice, hay algo muy común y silencioso, secreto a voces, que son los préstamos que sacan y se lo gastan los familiares, ¿no? De forma continua, la capacidad de pedir préstamo para que lo gaste la familia. Después hay muchos comentarios de centros de salud que son interesantes, ¿no? Otro es el que tiene que ver con lo que te estaban hablando también, que es el grito antes de saber si escucha bien o no. Dice, trabajo en un centro de salud, es muy común que se les grite, sí. O se les hable muy por encima del tono que se les habla a los demás solamente por la edad, sin tener noción de si escucha bien o mejor o peor que otro. Bueno, para terminar, y por datos, ¿no? Se viene el censo. El otro día estuvimos aquí hablando con él, ¿no? El director suspira, Mariana, ¿no? Porque claro, porque están en la etapa, no hablamos con el director de censo, pero sí con el director del INE, ¿no? Con Aual. Están en la etapa de ida y vuelta, de conformar las preguntas.
De terminar de elaborar el formulario, justamente en el texto del que estamos hablando hoy, se dice que los datos del censo no discriminan, por ejemplo, entre pensión y jubilación. Están hablando del censo pasado. ¿Eso está corregido para el nuevo censo, por ejemplo?
Espero que sí. En realidad, Fiorella y Landry, o sea, estuvieron coordinando con el programa de población que yo estoy coordinando actualmente y el tema del censo. O sea, nos consultaron. Y bueno, sí, hicimos una serie de recomendaciones. El problema del censo es que el censo tiene la ventaja de ser una fuente de una amplia cobertura, pero no puede ser una fuente que profundice, porque vos no podés tener a las personas censándolas, aunque es un censo de derecho, ahora que tiene más tiempo para hacerse, y estarles haciendo una entrevista de una hora, digamos. O sea, es una cosa que... Entonces, el censo tiene la ventaja de la cobertura y la desventaja de que no puedes estar profundizando. Entonces, en lo que estuvimos trabajando un poquito más es en este tema de cómo medir algunas discapacidades que se medían en el censo anterior y...
Bien. Afinar la herramienta.
Afinar un poquito por
sin
ahí.
Sin agregar tiempo en la entrevista, digamos.
Es que no podés empezar a preguntar otras cosas porque se requiere un instrumento específico distinto.
Bien. Capaz que no tiene que ver con el censo directamente o muy poco, pero también hablan de que no existen en Uruguay indicadores relevantes en relación con el proceso de transición a la jubilación, que sería algo sumamente importante para elaborar políticas públicas, y dicen en el texto además, en particular una reforma de la seguridad social. ¿Podés dar algún ejemplo? ¿Pueden dar algún ejemplo concreto de qué datos podrían ser útiles para esto?
Sí, hay un par de encuestas que sí se hicieron acá de manera longitudinal, que las coordinaba el BPS, que fueron encuestas longitudinales de protección social 2012-2016. Ahí salen algunos datos. O sea, la idea es, la persona que se jubila o que se quiere jubilar, ¿qué expectativas tiene después de su jubilación? Porque asociar jubilación a retiro, aislamiento y me encierro en mi casa eso puede generar otro tema de políticas públicas, en particular de salud mental, en lo que Robert es experto. Pero la idea es, la persona que se jubila no quiere seguir trabajando de otra manera, no se está jubilando porque está cansada de trabajar muchas horas o porque está o porque quiere de repente generar otro emprendimiento y podría seguir un rato en donde está transmitiendo saberes o lo que sea, pero reducir la carga horaria porque le cansa trabajar mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de transición, de cómo transitan las personas mayores en la jubilación y qué expectativas tienen, son datos centrales, digamos, porque eso nos puede ayudar, digamos, a justamente a ver qué condiciones de vida, que no excluir totalmente a las personas mayor que no quiere salir del todo del sistema del mercado de trabajo y sin embargo generarle condiciones
para afinar que la herramienta de la jubilación parcial.
Claro, uh-huh. Yo creo que eso es un tema central y sin embargo en la agenda de los partidos políticos es que es otro capítulo del libro, ¿no?
Claro, es otro, y vamos a volver con ese tema, y vamos a volver porque además me quedo con que la discusión hasta en redes sociales hoy en día termina todo en lo etario, ¿no? Acá, quiero hasta el 64, 65, cuando en realidad no sabemos en realidad qué quieren, qué quisieron los que se jubilaron antes, qué están haciendo, qué porcentaje hay. Algunas encuestas dan muy poco porcentaje de otros proyectos, ¿no?
Sí.
Eso suena como desgarrado, pero no sabemos bien, porque tampoco sabemos bien qué hace.
Y bueno, varios te dicen también que por la carga, por el cansancio de la cantidad de horas que trabajaban, entonces ahí tenés como yo qué sé, va un mapa que tendrías que entrar a indagar y sobre todo a flexibilizar. O sea, así como se dice ahora en el discurso de la seguridad social, que ya no todos tenemos un trabajo para toda la vida, se flexibilizan las trayectorias laborales y se flexibiliza también la trayectoria en la vejez y la trayectoria de la jubilación. Digamos, hay gente que se puede jubilar y además el promedio de jubilación es a los 67. Eso ya lo ha dicho. Sí. Saldain por todos lados.
Y ahí tenemos un dato, que por claro. necesidad o por deseo o por ambas cosas juntas, claro. pero no está flexibilizado.
Bueno, miradas. Perdón, cuando sí. hay sectores que sí precisan jubilarse, digamos, más temprano, ¿no? Hay que ver la
está
diversidad.
Está perfecto.
Digamos todo.
Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez. Esta publicación está disponible de forma digital. Lo vamos a dejar, el link, por quien quiera. Ahí, bucear un poco en los capítulos. Y nosotros vamos a seguir con alguno de esos capítulos en siguientes entrevistas, rondas con ustedes. A Mariana Paredes, a Robert Pérez. Muchas gracias por este rato hoy acá. Muy amables ambos.
Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.